Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop.
Muy bien, queridos amigos, estamos nuevamente acá muy contentos.
Muy contentos.
Con otro día de mucha humedad y mucho calor y falta de ventilador y aire acondicionado. Pero le ponemos muchísima onda porque hoy es un...
Y muchísimo hielo.
Y muchísimo hielo.
Yes.
Porque hoy es 17 de marzo de... No, es, perdón, no. Hoy es un 17 de marzo del año 2019.
Claro, señor.
Y pasaron muchas cosas esta semana.
Pasaron muchas cosas.
Algo que nos ha emocionado muchísimo y es que el Bombi se ha encontrado... Ah, ¿lo puedo decir ahora?
Sí, sí, sí. Digámoslo todo el tiempo. Sí.
El Tut se encontró con fanáticos del pop y del programa, más que nada, ¿verdad?
¿Tut? ¿Sí? Dijiste no, Tut.
¿Dije Tut?
Sí.
Bueno, esta semana han pasado cosas muy interesantes.
Sí,
el Bombi se ha encontrado con fanáticos del programa. Y la verdad que
me gustaría que nos hay fanáticos del programa.
Hay,
¿no?
Hay fanáticos.
Tenemos fanáticos.
Hay dos fanáticos.
Y son de corazón. No, hay más. Estos son de oro. Sí, con Víctor y Leonora, que me hicieron un obsequio espectacular, un simple nacional de Cheap Trick. Menos mal que no decía Truco Barato. Pero el título sí estaba en
castellano. La agrupación Truco Barato.
La agrupación Truco Barato. Estuvimos charlando un ratito ahí con los dos grandes personas.
Muy bien.
Fanáticos de. Así que les mando un saludo y les agradezco muchísimo.
Cuando venga el programa del pop, ahí vamos a ahondar un poquito más.
¿Querés? Totalmente, dale.
Fantástico.
Ahora estamos en otro reino.
Vamos a llamarlo a Mark.
Pará.
¿Qué pasó?
Lo primero quiero decirte que dijo traje.
No.
Antes que lo ponga Mark.
¿Por qué?
No, bueno, si querés llamarlo a Mark.
Hay que llamarlo a Mark porque dice que nos da la pauta, por favor. Mark, ven y sentate acá y agarra su vinilo y apoya la púa sobre el mismo. Y empieza así.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, querido Tut, amigo Tut.
Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Ahora sí, ¿qué nos trajiste?
Hoy traje un
disco. Pará, sí. Perdóname, porque estamos muy dispersos.
Ok.
Hoy vamos a hacer el disco número 58, hice el programa número 20, okay. La parte 1. Listo, okay, ya está. Listo, me relajo ahora.
Si no, se moría. Si no, de cierto, se moría.
Claro, le agarra un USB.
Sí. USB.
Bueno, la banda que...
¿Qué no trajiste, Tut? No.
Tranquilo. Traje una banda que se llama Twisted Sister.
Sí.
Que es una banda de los Estados Unidos. Una banda de glam rock, heavy metal.
Sí.
Que este disco es es de los 80, pero la banda se formó en el 72.
Mira vos. ¿En el 72?
Sí, señor. En el 72. En Nueva York. New York.
Reprog.
Y
año prog.
Los que. Quienes estén viendo el video se van a dar cuenta. Ahora yo no tengo una remera de Twisted Sister, me encantaría, pero no tengo. Pero traje una remera.
Alegórica.
Alegórica. Sí. Spinal Tap, para quienes no nos ven. Y no es casual.
Es causal, es no es casual.
Para sobre todo mí, si uno ve los videos.
Para mí, esta banda es la. O sea. Para mí hay muchísimo de Spinal Tap que surgió de la historia de Twisted Sister. Y vas a ver por qué. A vos que te encanta el puterío y las cosas que no se pueden leer.
No sé nada.
Vos te vas a deleitar.
No leí absolutamente nada.
Amo el puterío.
Y voy a empezar con un datazo que...
Empieza ahora.
Que mucha gente que sabe mucho de música no sabía. Y que el Bombi creo que no sabe que le va a gustar.
El Bombi sabe todo. No. Así que
esto yo creo que
vivo
no
de
sabe.
Esa fama, pero no es verdad.
Bueno, Twisted Sister. Nueva York, no en Manhattan, sino en toda la zona alrededor. Estaban por ahí. En el 72 comienza la historia con J.J. French, el guitarrista.
Sí.
Guitarrista, líder, manager, dueño de la banda, básicamente.
Mira vos. No sabía eso.
Él venía de tratar de hacer música en el mundo este de la psicodelia de los 70, así qué sé yo. ¿Y sabes en qué banda tocó un par de veces antes de armar Twisted Sister? Bombi. Wicked Lester.
No.
Tocó con,
no,
sí, no, con Paul Stanley y con Gene.
No se puede creer, boludo.
¿En serio?
Sí, señor.
Aguante el pot.
Sí, un par de ensayos y qué sé yo. Un par de ensayos y qué sé yo, pero
no
bueno.
No importa, pero estuvo ahí.
Pero él quería.
La gran manzana.
Claro, pero es como que se cansó de drogarse. Viste que toda esa movida era medio así. Y curiosamente, todos estos pibes, todos no, pero JJ French y ya veremos The Insider, son abstemios.
No.
No toman alcohol, no se drogan, no nada.
Bien.
Curiosamente, brillante, otro dato.
Bueno,
brillante que hayan aguantado tanto tiempo en ese mundo.
Me cierra muchas cosas viéndolo hoy en día a The Insider.
Está enterísimo el tipo.
Sí, sí.
Y French también, pero bueno.
Ahora,
la cosa
es el Roger Daltrey de.
Si estuvo en Wicked Lester con Ginny Paul, ¿cuánto tardó en llegar este pobre pibe? Sí.
Bueno, él en 72 se cansa un poco de. O sea, de esta movida más psicodélica. Y yo dice, quiero hacer otra cosa. Y el pie en el verano del 72 se suscribe a la revista Fusion. Ajá. Una revista de ese momento. Y el número que le llega con un disco de Lou Reed, uno de Bowie y uno de Mutant Hoople. Y el tipo dice, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, la tapa era Bowie, todo maquillado, glam, claro, glitter. Y dice, esto es fantástico. De por algún motivo le encanta eso. Y el tipo empieza a ir a ver a toda esta movida del glitter, glam rock. Y ajá, conoce a los New York Dolls.
Claro.
Y dice,
en New York no
y,
podía
claro, y
dice, Bowie va a estar mucho en este programa, evidentemente.
Sí, señor.
Bueno. Oh, spoiler alert. Bueno, la escena era rara en esa época. Porque bueno, aparecían estas bandas de glam glitter. Y lo que le pasaba a él, las va a ver, le encanta la propuesta estética.
Sí.
Dice, pero suenan todos como el orto. Dice, le va a ver a los dos y dice, son unos ídolos, mirá cómo se visten, mirá cómo se lookean, mirá la actitud, pero tocan mal.
Claro.
Entonces el tipo dice, voy a hacer una banda como los Dolls, pero tocando bien.
Bien.
Entonces...
Este es JJ.
JJ French.
French.
Y lo que pasa, bueno, empieza a armar como la banda y lo que pasa es que la mayoría de los lugares en New York, recordamos los principios de los 70s, medio que todos los, entre comillas, adultos o gente seria se había ido y era como un lugar medio turbio.
Sí.
Peligroso. Peligroso. Y todo, tanto Manhattan como el resto del alrededor, los lugares no querían bandas de temas originales, querían bandas de covers. Porque como que había dos cosas para hacer en la noche. O ir a ver películas, o ir a ver bandas.
Claro.
No había internet, chicos y chicas de millennials y centennials. No existía.
Generaciones
medio que...
de corazón.
Claro.
Estamos tomando agua,
Estamos tomando agua. Entonces, bueno, nada. Llamado que se arma la primera versión de Twisted Sister. Hay, hasta que se consolida, pasan, hay muchas idas y vueltas. Yo voy a ir nombrando los que van quedando. Su primer recital, banda de covers, es en un lugar llamado The Satellite. Que estaban buscando como una house band o ¿viste? Un show de muchas entradas. ¿Viste? Hacían como un set de 5 o 6 temas. Bueno, 5 entradas por noche hacían. Este lugar era enfrente de una base militar. Y los tipos estaban medio cagados, porque diciendo, vamos a salir todos vestidos de minas, maquillados.
Vienen los Marines.
Nos van a cagar a palos.
Recordar el dato de base militar para cuando llegue mi programa.
Okay. La base aérea Maguire, creo que era. Entonces dicen, bueno, encima iban a tocar un martes. Dicen, bueno, averiguamos igual qué onda, viste, si viene gente o no, para saber si da o no da, porque el lugar era grande.
Claro.
Y preguntan a la gente alrededor, che, ¿viene gente acá a ver a gente en bandas? Ah, 50, 100 personas. Dicen, bueno, no va a ser tan grave. El día que tocan, había 3.000 Marines. Y tenían miedo ellos. Nada, bueno, tocan y todo bien.
Salimos
y
empalados.
Como que se les cagan de risa y todo bien. Y bueno, y todos en pedo, los Marines, todo bien. No pasa nada. Bueno, y empiezan... Y lo que pasa ahí es que empieza esta rutina. Ellos hacían covers de Lou Reed, de Mutant de Hoople, de Zeppelin, bueno, todo esto... Y tocaban entre 5 y 6 noches por semana.
Ah.
Laburaban de esto.
Claro. Vivían de...
Vivían de esto. O sea, sí, su vida era esto. Y JJ French era como el manager. Arreglaba todo. Bueno. Problema de formación. Entra uno, sale otro. En un momento JJ es el cantante. No sé qué. Y en un momento, digamos, como que no... Los miembros que se van yendo son porque creen que no avanza, que no sé qué. Y les pasa esto de que terminan un show y tipo, dos de los miembros, los que alquilaban el camioncito con las cosas, sí, tipo, se suben al camión y le dicen, no volvemos más. Y se van.
Y se van.
Y nunca más volvieron a hablar.
Claro.
Entonces quedan JJ y Kenny, que era el bajista en ese momento, diciendo, bueno, ¿seguimos o no seguimos? Sí, vamos a conseguir músicos. Bueno, y llaman a un tal Eddie Ojeda, que es el que quedaría como guitarrista, y deciden audicionar para un cantante.
Eddie Fingers Ojeda.
Eddie Fingers Ojeda. Y llaman a un tal Dee Snider que tocaba en una banda que se llamaba Peacock.
Ajá.
Pee as in pee, cock as in cock. If you stand on the left, you'll see the pee. If you stand on the right, you'll see the cock.
Oh,
eso era lo que decían.
Es bien Neruda.
Y algo que le cae bastante bien a JJ es que Dee Snider no tomaba alcohol. Era abstemio.
Mira vos.
Entonces dice, bueno, no sé qué. Lo prueban.
Contrario a la imagen.
Sí, que uno diría. Claro. Entonces, y se da esta conversación. Lo prueban, se da esta conversación, salen y le dicen. Mira, le dice JJ a Dee Snider: esto es así. Esta es mi banda y los equipos son míos. ¿Te va? Y le dice: sí, sí, qué sé yo. Y le dice: bueno, vamos viendo cómo avanza. Nunca hasta ahora le dijeron: sos el cantante. O sea, todavía está a prueba, supuestamente.
¿En serio? Sí.
Oficialmente.
¿En los papeles?
En los papeles nunca fue el cantante.
Claro.
Bueno, y queda consolidada la primera formación como estable, si querés, de Twisted Sister, con Dee Snider en voz, JJ French en guitarra.
¿Qué año más
líder,
o menos estamos hablando?
74, 75.
Qué bárbaro, ¿no? Nunca hubiese imaginado.
Bien, sí.
Muy lejos.
76, perdón, 76 esto.
Igual, igual sigue siendo.
Bueno, banda de covers, ¿no?
Abismal.
Eddie Ojeda en la guitarra, Kenny Neal en el bajo y Tony Petri en la batería. Y empiezan, de a poquito, como evolucionando la época también, empiezan a descubrir notas más pesadas. O sea quieren como ir yendo a un lugar un poquito más pesado. Pero ¿qué pasa? Como banda de covers, ellos no podían expresar sus cosas con sus temas, con su música. Entonces lo que hacían era mucho show, los tipos.
Bien.
O sea, era un show que vos ibas a ver a Twisted Sister y a pasarla muy bien. Entre 76 y 78 no paran ni un fin de semana, los tipos. Tocan de martes a domingo, seguro. Todas las semanas. Y en todos los
siempre
shows,
luqueados. Sí,
siempre luqueados, vestiéndose, mejoran el tema de la vestimenta. Al principio se vestían con la ropa de la madre o de la novia. Hasta que un día la novia de Dee Snider lo ve. O sea, llega a verlos y tenía la misma camisa que ella.
Claro.
Y le dice: esto no te lo voy a aceptar. Y se pone como vestuarista de ellos.
Ah,
y empieza a mutar su vestimenta más a lo que vemos por ahí en la tapa del disco, que es un traje ya diseñado,
claro.
No es ropa de mujer, pero en ese momento salían con polleras, collares, aros.
Sí, sí.
Bueno. Siempre maquillados. A ver, y ellos no es que tocan solamente porque laburan, querían un contrato eventualmente. Claro. Pero bueno, hablando de lo que hacían en vivo y por qué podían tocar tanto y los iba a ver tanta gente, porque ellos llevaban 1.000, 2.000 personas.
Ah, bien.
O sea, siempre. O sea,
siendo una banda de covers.
Sí, y empezaron a tocar tipo a las 10 de la noche, 10, 11. O 9, y terminaron a las 3, 4 de la mañana de tocar. Hacían, claro, muchas entradas.
O sea que ya tenían un oficio importantísimo.
Reloj.
Estar todas las semanas,
reloj.
Claro, ya se conocían.
Reloj. Pero ponele, cosas que, o sea, números que hacían en vivo. Tocaban Sweet Jane de Lou Reed.
Sí.
Y cosas que pasaban, ¿no? Y como para también, para que el público participe, ellos eran muy de hacer participar al público. En el medio del tema queda como una base. Y hacían subir gente y que cante en Sweet Jane.
Claro.
Y si cantabas mal, sonaba un gong y te rajaban, ¿no?
Claro.
Y a que cantaba bien, le daban tipo un shot de algo,
claro,
de tequila, de algo. Y empezó a pasar que empezaron a darle escabiar a la gente y de repente un día uno que estaba medio en pedo, se escabia el coso y vomita. Y le vomita medio encima a uno y dicen: che, esto es un bajón. Pero la gente se vuelve loca.
Claro.
Y se vieron así, dicen: campeonato de vómitos.
Claro.
Entonces empieza a cambiar.
Es como el incidente de Alice Cooper con la gallina, más o menos.
Sí, pero ay, no, vos no sabés las cosas que te voy a contar hoy, Ángel. Bueno, nada. Era, básicamente se convirtió el torneo de tomar hasta que vomites. Y el que más tomaba ganaba. Obviamente el premio era una caja de cervezas, con lo cual.
Claro.
Sí. Seguían.
Después y otra siguen, cosa. Siguen.
O sea, 76, 78, el disco empieza. Y ellos odiaban el disco. Y tenían un tema que era disco sax.
Claro.
Y cuando lo tocaban, agarraban singles de discos y los rompían.
Y los rompían.
Y se lo tenían a la gente y la gente los rompía. Y tenían un maniquí de Barry White.
Sí.
Que lo ponía en el escenario y con una masa Dee Snider lo rompía, ¿entendés?
No, boludo.
Y sí,
me estoy empezando a entender.
El tema es que un día estaban en un condado medio redneck. Y cuando terminan de hacer eso, viene un tipo y le dice algo como: che, sí, cualquier banda que caiga a palos un negro es una banda que me gusta. Y ahí como dijeron,
Nos fuimos un poco
a la mierda. Entonces cambiaron, obviamente, por algo mucho más light, como una silla eléctrica para electrocutar a Andrea,
claro,
Chu. Ya no le pegaban.
Me encanta la palabra condado.
Sí.
Condado.
Bueno,
es Duque de Hazard.
Claro.
Entonces, llega el 78, ¿no? Yo digo porque, como fecha, que es, ellos venían tocándose más de casi 4 años todos los días. Claro. Todos los fucking días. Y querían meter algo más serio. O sea, querían, viste, ellos querían un contrato. Entonces, pegaron una fecha en un lugar que se llamaba The Calderon. The Calderon era un lugar donde tocaron grandes bandas como
El Kiss. Caldero.
Bueno, que era un teatro ya con escenario grande, no era un bar, un pub. Era un teatro con, viste, telón y toda esta cosa.
Un teatro.
Y para más de 2.000 personas.
Sin fosa.
Y dicen, bueno, vamos a tratar de meter una discográfica con esto. Entonces, bueno, tocan, hacen todos temas. La primera vez que hacen todos temas propios.
De la nada, sí.
No, los venían componiendo y cada tanto tocaban.
Tiraban
uno,
alguno.
Pero no.
A ver la reacción.
Pasa que los dueños de los bares no les dejaban tocar, claro, temas propios. Bueno, el lugar es un éxito. Pero acá ya pasa la primera, que es Kenny, el bajista, sí era alcohólico y tenía muchos problemas con el alcohol, y se había metido en un programa de rehabilitación, en el que conoce unos cristianos medio fanáticos. ¿Viste que los alcohólicos recuperados tienen mambos con asimísticos? Sí. Bueno, el día después del Calderón, lo llama Kenny a JJ y le dice que se tiene que ir de la banda. Después de su mejor recital.
Mirá.
Dicen, ¿por qué? No, porque fueron algunos de mis amigos del centro de rehabilitación y dijeron que el diablo les había hablado a través de las letras de la banda y que no podía ser cristiano y tocar en esta banda al mismo tiempo. Y es como, se va.
Se fue por eso.
Se fue por eso. Nah, bueno. Y le dice, para, ¿cómo es? ¿Vos sos alcohólico? Y tipo, Dean y yo no tomamos nada y los satánicos somos nosotros, pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Nada. Igual cuando estaban teniendo esa conversación, cae el batero con un tatuaje nuevo y dice, mire, mi nuevo tatuaje irá al diablo. Y le dice, bueno, sí, tenés razón. Sí,
tenías razón. Hacé caso a tus amigos.
Y le dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y le dicen al plomo, Mike The Animal Mendoza, no, le dice, che, no querés tocar el bajo.
No, me
muero. Tipo, ¿qué pasa? El tipo era bajista. ¿Sabes en qué banda tocaba Mike Mendoza?
No.
Mark Mendoza, perdón. The Dictators, que es la banda de donde salió el violero de Manowar.
Ah,
banda,
mirá,
punk,
sí,
de los Estados Unidos. Bueno.
Todo va cerrando.
Tiene que ver con todo.
Sí. Ross de voz, bueno. Sí, y después hay otra. Hay un puterío con Manowar que te va a cantar, te va a encantar. Bueno, era nada, medio que eran todos de la mañana, ahora cae bien, bueno. Y los tipos, lo que pasó es que dominaban los suburbios. Los tipos tocaban tipo un día en lo que eran Coney Island, el otro día en al norte del Bronx, el otro día en New Jersey. Los tipos eran la banda de rock under más grande de todos los suburbios de Nueva York. Llevaban 1.000-2.000 personas, sí, cada vez que tocaban. Los fans iban a verlos a veces 4 noches por semana, tipo onda. Voy a ver a Twisted Sister, me pongo en pedo a las 5 de la mañana, me duermo en el auto, me despierto a las 8, voy a laburar.
Mirá.
Y del laburo me voy a ver los
vueltas.
A 2 horas de auto. ¿Entendés? Claro. Bueno. Nada, una cosa así. Claro. Y ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo mejor. Y lo que querían, la estrategia que tenían, era, vamos a tocar en el Palladium. El Palladium es un teatro también para hacer shows, que era como mítico de Manhattan. Ellos, sí, no tocaban en Manhattan. Y dicen, vamos a hacer una fecha en Manhattan, porque si tocabas en Manhattan, por ahí sí te iban a ver las discográficas.
Claro.
Entonces arman una estrategia. Dicen, vamos a no tocar por un mes, porque ellos tocaban todo el tiempo.
Claro.
No tocar por un mes y tocar en el Palladium, para que vengan todos los de afuera y llenamos, bueno, y explotamos.
Exploten, claro. Muy bueno.
Y dicen, bueno, ¿cómo conseguimos el Palladium? Porque, viste, cada...
Sí, vos le podés decir, te lo lleno, pero si no te conoce nadie.
No, pero aparte, para poder tocar en un lugar, vos o tenías que o hacer un deal con el que manejaba el lugar, y el problema es que su manager, Mark Puma, lo conocía al pibe del Palladium, pero también era productor de bandas y como que eran, viste, competencia.
Rivales.
Y él le dice, bueno, voy a tratar. Lo llama y le dice, mira, vos sabés, manejé una banda, me gustaría hacerles una fecha en el Palladium. Le dice, y no sé, mira, somos competencia. Depende de la banda. Y le dice, ¿qué banda? Twisted Sister. Ah, sí, cuando quieras.
Le dice, claro.
Como que eran grandes.
Sí.
Dentro de su under, eran.
Cosecharon.
El tipo sabía que era una noche que vendía todo.
Todo lo que habían tocado.
¿Qué pasa? La discográfica, cuando se enteran que va a pasar esto, dicen, no, ni en pedo. Porque hay un issue. El dueño de Atlantic Records los odiaba. Decía, no, estas bandas de maquillaje de mierda.
Mirá.
Pero un tema re personal con Twisted Sister, claro, tenía el tipo. No querían saber nada. Y como que le bajó línea a las otras, diciéndole, no le den bola a esta banda. Por eso tardaron también tantísimos, claro, años. Ahora vamos a dar los detalles. Entonces, bueno, ponen las entradas en venta un martes. Y a la tarde lo llama el pibe del Palladium y le dice, che, ¿vos vas a hacer publicidad del show? Y dice, no, mirá, o sea, es tu show porque es de tu lugar, o sea, también es mi banda, pero publicítalo vos. Le dice, ¿pero hiciste? Le dice, no, ¿por qué? O sea, esto es el día siguiente que pusieron a vender las entradas. Ya se vendieron más de 1.100 entradas. Sin publicidad, sin nada.
Se había corrido la voz.
Eso fue esta conversación es un miércoles. Sí. El jueves sale el Village Voice, el histórico lugar donde se conocieron los Kiss, o sea, esta publicación, y ponen ahí un aviso. Al finalizar el día se habían vendido las 3.200 entradas.
Claro.
O sea, en tres días, sold out. No nada, dijeron, bueno, acá van a ir todas las discográficas, todo, vamos a poner todo acá. Este es nuestro go, nuestro momento. Al punto, o sea, el diseño y el oficio fue tanto que dijeron, pará, vamos a alquilar el lugar un día antes también y lo vamos a cerrar para hacer un ensayo con vestido. O sea, vamos a hacer, ¿viste como en las obras de teatro que se hace el ensayo general?
Sí.
Vamos a hacer un ensayo general, sin gente, pero con todo el show planificado como queremos. Buenísimo. Ese día anterior, el día del ensayo, Eddie Ojeda está tipo armando su rig, se desmaya, tiene un ataque.
No. ¿Por qué?
Porque, no sé, le agarró algo.
Nervio.
Y no pueden tocar.
No, bro. ¿En serio?
Y no pueden tocar.
Spinal Tap.
Momento Spinal Tap.
Y la única chance que iban a tener de que las discográficas les dieran bola era ese día. Obviamente no. Tocaron después, algunas semanas después, cuando él se había recuperado, pero ya los agentes de discográfica no fueron.
Claro.
Entonces, nada. Y pasó que un tipo que quería verlos de una discográfica le dice, esto fue tocaron un viernes o un sábado. Dice, no pude ir, pero me quiero ver el show, así que háganme un show privado a mí. Entonces los tipos, después de tocar, al día siguiente a las 11 de la mañana, vuelven y le hacen el show al tipo.
Al tipo.
Era el único en el público.
No, boludo.
Obviamente en el segundo tema se fue porque no les gustó, pero... Bueno. Entonces dicen, ¿cómo hacemos? Y se enteran que hay un tipo de festival, concierto en Long Island, que es en Adventureland. ¿Viste la película Adventureland, el parque de diversiones?
La conozco, pero no la vi.
Bueno, es como un parque. Como estos de parques de diversión típicos de las películas gringas. El fin de semana del 4.
Como el de Kiss, sí, contra los fantasmas.
Exacto.
Claro.
Típico fin de semana del 4 de julio, viste, Día de la Independencia, festival, bandas, no sé qué. Y dicen, bueno, ¿cuánta gente puede llegar a entrar? No sé qué. En esa época ellos competían con una banda que se llamaba Zebra. Y el fin de semana anterior que ellos tocaban habían metido 6.000 personas. Los de Zebra. Dije, bueno, por ahí no sale. Twisted Sister metió 23.000 personas. Había colas de entre 3 y 5 millas de autos, tipo, que los fans los dejaban ahí y se iban caminando. Porque no podía entrar. A ese nivel. Bueno. Nada. Y una de las miles de noches que tocaban, se les saca una pibita a la prueba de sonido. Y le dice, mi mamá dice que los va a venir a ver un tal Eddie Kramer, porque laburaba con él. Y yo le dije, sí, seguro. Tocaron en un lugar que llovía, cántaros, invierno, todo mal. Había 100 personas. Se abre la puerta, entra de Kramer. Y le dice, los quiero producir.
Ah, bien.
Así
bien.
De la nada.
Así.
Y empiezan a laburar con él. Pero no consiguen contrato discográfico. O sea, Eddie Kramer los seguía produciendo, entonces graban, hacen su propio sello. Dicen, vamos a hacer nuestro propio sello. Y sacan tres sencillos. Y empiezan a moverse más, un poco más. Pero nada, no llega el break. Otra cosa que pasa, de repente empieza a pasar que empiezan a en el 80 cambia la legislación de la edad para tomar alcohol de 18 a 21. Entonces hay un montón de lugares que tienen que cerrar o que no pueden. Entonces los empiezan a llamar a ellos para hacer el último show en un lugar, y el último show que hacen la primera vez que tocan en uno de estos lugares, como lo iban a cerrar al día siguiente, los fans tipo empiezan, ¡ey! Y ellos dicen, rompamos todo, empiezan a romper el lugar. Y de repente hasta las paredes tiraron.
Mirá, boludo.
No, y de repente los empiezan a contratar de lugares que estaban cerrando para que vayan a destruir el lugar.
A destruir el lugar.
La última fecha.
Bien.
Se afanaban los inodoros, todo mal. No, sí, cualquiera. Esas cosas pasaron. Nada. Más traten, siguen tocando, no llegan. Y lo que dicen es, vamos a tratar de meternos en la gente y en las discográficas a través de la radio. Pero ¿qué pasa? No te pasaban, o sea, para que te pasen en la radio tenías que estar entoncado con una discográfica. Claro. Entonces los tipos lo que dicen, el hack que hacen es, no, vamos a comprar un espacio publicitario, 30 segundos, un minuto, y vamos a hacer que empiece diciendo, show de Twisted Sister. Y ponen un cacho de un tema y al final dicen tal día, ¿entendés?
Claro.
Y es como, es una publicidad que en realidad es un cacho de un tema.
Claro.
Empiezan a difundirse así y prueban con un montón de sellos independientes. La verdad que la lista es infinita, pero o les querían chupar la vida o cerraban el deal y daban la mano, tipo, sí, empezamos mañana y nunca volvían a hablar de ellos. Claro. Como los recagaron infinitamente. En un momento aparece un sello alemán de punk que se llamaba X Records, que al dueño le encantaba la banda, por algún motivo.
Sí.
Que habían llegado los sencillos a Europa, ¿entendés? Y el tipo, nada, se comunica con ellos y estaba en Los Ángeles y dice, bueno, ¿cómo hacemos? No sé qué, firmemos el contrato. Le dice, bueno, yo me tomo un avión que hace escala en Nueva York, vengan al aeropuerto, firmamos ahí y ya está, y sale.
Claro.
Dale, los tipos van, se encuentran con el tipo ahí en Migraciones, ¿viste? Firman ahí. Listo, buenísimo. Y ahí dicen, al fin, tipo, estaban felices. Salen como a decir, vamos a tener un contrato, no sé qué. Al día siguiente lo llama su abogado, a JJ. Y le dice, ¿estás sentado? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Viste el dueño de X Record? Que sí, ayer sí. En el vuelo se murió.
No, boludo. Todo es Spinal Tap. Es terrible.
Pará. Esto no termina acá. Se le murió el tipo en el medio del vuelo. No hay contrato, obviamente. Entonces siguen tocando. Eventualmente el batero cambia y se suma AJ Pero, que es el que queda.
Sí.
Y pasa lo siguiente. O sea, ellos tenían fans que eran fans acérrimos, como te digo. Y había uno que laburaba en una importadora de records que se llamaba Important Record Distributors. Y él quería convencer a su jefe de que también distribuyan los discos, los sencillos de Twisted Sister. Porque él era muy fan. Y le dice, no, ni en pedo, esto es una mierda. Entonces, ¿pero qué pasa? Él, laburando ahí, también le llegaban las publicaciones de música de Europa. Las especializadas, como New Music Express, Melody Maker, Sounds. Sí. Y lo que había en la revista de esta Sounds, que era un poquito más pesadita, los columnistas tenían una sección que publicaban sus temas favoritos de la semana. ¿Sí? Y el tipo dice, bueno, les mando los discos a estos pibes, a ver si, no sé, si pasa algo. Les manda los sencillos. El fan que laburaba. Y empiezan a aparecer publicados los Under the Blade, el tema de este sencillo. Número 7, número 4, número 1.
Claro.
Porque un fan se calentó y nadie lo tenía ya.
Claro.
Entonces, no, empieza a haber un mercado que la importadora empieza a exportar los discos de Twisted Sister. Y empiezan a pegar allá. Bueno, a raíz de esto, de que empiezan a pegar allá, sin que los conozca nadie en Estados Unidos, los contacta el manager de Secret Records, que era un sello muy chiquitito de punk que quería como diversificar el portafolio. Obviamente los de Twisted Sister hicieron apuestas a ver en qué parte se moría, si viniendo para acá, si en el auto, si cuando volvía. Bueno, los llega a ver, los ve tocar, los pasa al camarín y le dice, bueno, muchachos, quiero firmar un contrato con ustedes. Y los tipos le dicen, bueno, sí, como diciendo,
uno más.
Uno más. Y le dicen, no te preocupes, cuando estés en tu oficina de vuelta en Inglaterra y esté por empezar todo, ahí se van a poner contentos, te preocupes. Bueno, los llevan a Inglaterra. Y ellos dicen, bueno, dale, vamos a grabar, qué sé yo. Se bajan y le dicen, bueno, tenemos que ir a un pueblo que es acá a unos kilómetros, Battle, al sur de Londres. Bueno, sí, dale. Llegan y es una granja. El disco, graban el primer disco ahí, que se llama Under the Blade. El estudio era un granero con gallinas. Lo acústico eran, literalmente,
era alfalfa. Claro.
O sea, grabaron con paja y tierra en el piso. Bueno, y aprovechan que están allá para tocar en unos festivales que había. Tocan en el 24 de julio del 82 en un festival en Gales, que el headliner era Motorhead.
Sí.
Eran todos metaleros re pesados, todo mal, claro. Todo mal. Y sin una cara, no van a hablar, porque estos todavía vestidos a minas, maquillados, y tocaba Motorhead. ¿Entendés?
Claro.
Y ellos salen a tocar. A ver, tocaban en ese festival Motorhead, Budgie, Tank, Raven. O sea, pesado.
Sí, todos pesados.
Y tú hiciste la primera banda al mediodía. ¿Entendés? Cuando estaban todos repicados de estar esperando, escabeando, salen así y medio que se están y por todos al humo. Y sale Lemmy al escenario y dice: estos son mis amigos Twisted Sister de Estados Unidos. Me gusta mucho lo que hacen. Respétenlos y disfruten de su música. Inmediatamente todo bien.
Qué crack,
Lemmy. Claro, ídolos. De hecho, terminaron siendo muy amigos y ya lo voy a volver a mencionar a Lemmy. Bueno, aprovechan y tocan el Festival de Reading para 40.000 personas. Ellos la pegan allá. O sea, es como les va bien. Y en esto, Secret Records estaba edita el disco y ya tenían como el contrato era que ellos volvían a Estados Unidos y después volvían a hacer una gira por Inglaterra. Al día siguiente que sale el disco, que ellos ya habían vuelto, estaban en Estados Unidos esperando, lo llama el abogado a JJ y le dice, ¿estás sentado? Sí. Quebró Secret Records.
No, boludo.
El socio se afanó toda la guita.
No, toma.
Sí. Y no se pudo hacer la gira. ¿Entendés?
Estaban destinados a fracasar.
Lo peor es que ellos se enteran, tipo, un día antes de subirse al avión. Ellos, despidiéndose de sus fans, nos vamos de gira, sí. Tocan un jueves diciendo, show despedida, mañana viajamos, todo bien.
Y todo mal.
Se enteran cuando termina el show, claro, de que no viajaban. Y para no chotear a sus fans, durante 2 meses no salen de la casa. Para hacerles creer que estaban
en Europa,
de gira.
Estamos en Europa. Son perdedores hermosos estos.
Hermosos. No te puedo explicar. Mientras tanto, ahí en Estados Unidos, el futuro CEO de Atlantic Records, que en ese momento no lo era, laburaba ahí, Jason Fong, está buscando una banda para pegarla, se hace fan de Twisted Sister y empieza a hinchar las pelotas. Saquemos un disco de Twisted Sister, saquemos un disco de Twisted Sister. Eso se hinchó tanto las pelotas que hubo una política en Atlantic Records de el que menciona a Twisted Sister, lo despedimos. Así, porque el dueño no quería saber
no
nada.
No quería saber nada.
Nada, sí. de nada. Ahora, justo estaba de visita el capo de Inglaterra, de Atlantic, y este pibe, el fan, le acerca un sobrecito con el disco, o el cassette, perdón, un memo escrito a mano y una foto de la banda. Le dice, por favor, escuchalos, producirlos, porque no sé qué. Bueno, se sube el avión el tipo, primera clase, se sube a su chapán, y dice, voy a escuchar este demo que me pasó este muchacho. Saca el cassette y dice...
Ese era el primer disco que habían grabado para el sello de esta radio.
Bueno, saca... El cassette, qué sé yo, el memo, bueno, que esta es la mejor banda del mundo, no sé qué. Bueno, saca la foto y así como ve la foto, mete todo en la bolsita para vómitos y lo deja ahí. Nunca más. Bueno, nada, esto ya eran 10 años de que estaban tocando y ya no sabían qué más hacer porque estaban a punto de destruir su reputación en 2 continentes a la vez.
Claro.
Porque no podían hacer la gira que habían prometido, no podían tocar acá.
Le quedaban 3 continentes.
Pero lo bueno que había salido de toda esta movida con Secret Records es que sí habían firmado una aparición en un programa de televisión de Inglaterra que se llamaba The Two, que presentaban bandas upcoming o famosas. Ellos no le tenían mucha fe, pero era lo único que les quedaba. Dijeron, bueno, si no, ya está, ¿entendés? Y habían sacado 2 discos ya. Ellos sacaron su segundo disco que es... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero ya lo sacan. Y van a tocar a este lugar. Pero para hacerlo preparar, o sea, para prepararse, los tipos dicen, vamos a hacer todo un setup que vamos a, o sea, no puede no gustarles. Entonces, una semana antes de Navidad, hacen del 82, van a compartir esta noche de tour con Tigers of Pantang y Iggy Pop, diciendo, tenemos que ganarle a Tigers y a Iggy Pop. Tenían 20 minutos, 3 temas. Y lo que hacen es armar una movida con Lemmy, que es amigo de ellos, y les dice, después del segundo tema, cuando la gente todavía no esté prendida, vamos a llamarte a tocar con nosotros. Entonces están así, había gente prendida, todos no, pero estaban algunos. Y dicen, bueno, si necesitan un poco más de onda, vamos a llamar a nuestro amigo Lemmy Kilmister de Motorhead. Uh-huh. Y se sube a tocar con ellos.
Ah, mira.
Bla, 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 bla. Pero todavía no la pegan. Y en ese show, Disney, que es un tipo muy, muy... de una presencia muy agresiva y muy, muy, muy fuerte y muy mide 1.90 y pico, es como enorme.
Es enorme.
Y muy con, viste, muy de, aparte de interactuar con el público mucho, dice, bueno, ustedes que no están convencidos, ¿qué pasa? Que estamos maquillados y agarra una tarro de maquillante y se saca todo, se corre todo el maquillaje. ¿Qué pasa ahora? ¿Soy lo suficiente macho para ustedes o no tienen huevos? Y ahí como la gente se prende fuego. Ese programa hace que el de Atlantic Records de Inglaterra, que había tirado su coso a la basura, le dice, bueno, dale, ok.
Démosle una oportunidad.
Y le dice, y básicamente la conversación es, pero yo sé que son una mierda ustedes y no me gusta lo que hacen, pero van a vender millones de discos, así que...
Está bien.
Entonces...
Money talks.
Este tipo de Phil Carson. Y nada, salen 3 veces en Topos de Pops, con este disco... Que es el segundo, todo bien allá, Inglaterra la repegan, pero en Estados Unidos no pasaba nada todavía. No pasaba nada, no, lo tienen que distribuir ellos. Y salen a hacer una gira ellos, se suben a un camioncito y empiezan a girar por Estados Unidos con sus discos y los vendían ellos en sus shows. Bueno, fue tanto el empuje que hicieron y que empezó un poquito a pegar, y le llegó a Doug Morris, que era el tipo este de Atlantic Records, y le dice, bueno, ok, vamos a hacer un deal. Pero no puedes hacer esa música, tenés que hacer la música que te digo yo. O más como te digo yo, porque no sirve esto, le dice. Sí, tipo, no es bueno. Y el tipo, y Disney se pone, no, porque, ¿qué me vas a decir a mí? Si yo mi fan, toco hace 10 años, ¿qué sabes vos? Y el tipo le dice, ¿cuántos fans crees que tenés? Y Disney le dice, no sé, 150.000, 200.000. Y la pregunta que le hace, y es como un momento clave, es, ¿vos qué crees? ¿Hacer un disco para esos 200.000 fans o un disco para los 800.000 que te faltan para el disco de platino? Y ahí Disney dice, ok.
Que decime qué tengo que hacer.
Decime qué tengo
que hacer. ¿Dónde firmo?
Y por eso, el disco que traigo hoy, que por ahora lo vamos a poder empezar a escuchar, es un disco que es, digamos, quiebre en la historia de Twisted Sister, donde ellos cambian su sonido bastante. Obviamente la recontra pega este disco. Vendieron más de 4 millones de copias, que venían de vender 100.000, 200.000, 15 de Billboard de Estados Unidos, nada. Y el 10 de mayo de 1984 sale el disco Stay Hungry, que es este disco que traje hoy. Así que si querés podemos empezar.
Vamos a empezar entonces con Stay Hungry y la canción que le da título al disco. Y empieza así.
Ángel, quiero escucharte.
Me gustó mucho la voz.
¡Vamos, Disney!
Muchísimo.
Muy, muy expresiva.
Muy expresiva, muy bien, ¿eh? Y muy, muy bueno el comienzo también.
Tema muy ganchero con
sí.
El
arranque. Sí,
yo
sí.
Quiero hacer un comentario. Bueno, no sé si después tenés para hablar del productor del disco.
Ah, no, habla vos.
El productor del disco es Tom Werman.
No conozco.
Tom Werman es un tipo que trabajaba en una época para el sello Epic. Ajá. Era el AIR, Artista y Repertorio, sí. Que contrataba bandas.
Sí,
es el que llevó a Cheap Trick a Epic.
Ah, claro.
Y Tom Werman es el que produjo el segundo disco de Cheap Trick, In Color, el que estaba en las motos.
Sí, sí.
Que la crítica que en ese momento, mucho después de la gente de Cheap Trick, es que les lavó el sonido.
Ah, claro.
El primer disco de Cheap Trick producido por Jack Douglas era mucho más.
Eso lo había contado en el programa anterior.
Claro, el tema es, Tom Werman le pasaba la bandina a todas las bandas que. Claro. Pero las hacía explotar.
Claro.
Claro.
Todos puteaban. Les hacía más radiables.
Todos puteaban. Nos sacó el sonido. De hecho, Cheap Trick volvió a grabar ese disco.
Sí. Bueno, algo más o menos.
Por eso digo. O sea, muy, pero Tom Werman decía, yo cuando los produjo estas bandas, los chabones no se quejan en el momento que las produjo. 20 años después se quejan. Pero se hicieron famosos por las producciones que yo hice.
Claro, claro.
Así que ahí tenemos
una relación más de nuestros programas anteriores.
Justo vos contaste que les lavó el sonido, sí. Pero lavó el sonido para vender millones de discos.
Y así funcionó.
Y así funcionó.
Igual, a ver, yo creo que les lavó parcialmente el sonido.
Totalmente, no, digo.
En términos de
lo hizo mucho más.
Ponele, este tema
es más escuchable.
Este tema es muy del estilo de los temas viejos. Es como metalero derecho y rápido, ¿viste?
Sí. Pero igual suena muy prolijo el disco.
Sí, suena muy bien. El disco anterior, o sea, suena bastante parecido, un poquito menos. El primer disco suena bastante más. Menos
está
calidad.
Grabado, está grabado en un granero.
Está grabado en un granero.
Pero ese es un datazo.
No, tenía. O sea, el chico estaba grabando el bajo y pasaban las gallinas. Y hay una data que dicen que nunca en la historia de esa granja las gallinas pusieron tantos huevos como durante la grabación de ese disco.
Incomprobable.
Arroba no chequeable, pero bueno. Pero ellos dicen eso, la leyenda.
Me gustó mucho, ¿eh?
El tema arranque es muy ganchero.
Es un tema así derecho. Lo que tiene que decir es esto: los temas son muy digeribles.
Sí,
muy.
Voy a poner pausa.
Sí, pausa, por favor.
Porque viene algo muy importante. Y tú te doy la palabra.
Y lo que yo quiero decir es: si vos tenés más de 25 años y no conocés ese tema, viviste dentro de una lata toda tu vida.
Y no conociste el video.
No, bueno, obviamente el video.
Porque el video.
De hecho, el video de este tema. Fue el gran niño mimado de MTV. Porque fue un video que hizo que. O sea, que propulsó a MTV también, ¿entendés?
Quiero saber qué pasó con ese actor.
Ese actor creo que no hizo muchas más cosas. Es medio voice actor y qué sé yo. Pero hace poco. Hay un ciclo de que está en YouTube que se llama Rockstar Roast. Donde un rockstar se sube en un. Como en un escenario. y está rodeado de o colegas o familiares, sí, o no sé qué. Y los destroza a todos. ¿Entendés? Y no sé, y en el D. Snyder está tipo Lita Ford y habla de que era una calienta pava, está la mujer y dice que no sé qué, ¿cómo se llama el violero de Ozzy, boludo? Zach Wilde.
Zach Wilde.
Y tipo los prende fuego a todos y está el actor.
Ah, ¿está?
Y está ahí el actor y le dice, bueno, gracias a este actor que lo único que hizo fueron esos dos videos en toda su puta vida y no sirve para nada. Pero nada.
¿Vas a actuarlo?
No.
En este no.
Esperen al tema 5.
Bueno, perdón. Vamos entonces.
Vamos con el tema, es el tema más conocido de Twisted Sister.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Ah, bueno, yo conocía otro más que este. Bueno, y ahí vamos con el segundo tema, que es We're not gonna take it. Y empieza así.
More cowbell.
Tener 17 años.
Ese comienzo de batería es muy ponderado,
sí,
por Mike Pornoy.
¿Sí? Bueno, sí, vos sabés que la última gira.
Sí, lo sé.
Ok,
lo sé.
Ya lo voy a contar. Bien.
Es decir, dice que el baterista A.G. Piro es un tipo muy subvalorado, sí, pero el tipo metió muchos riffs importantes en lo que es el glam rock y el heavy metal.
Sí.
Y el video es buenísimo.
No. A ver, para mí esta canción tiene el mejor peor solo de la historia de guitarra.
Coincido totalmente. De hecho, tenía anotado para comentar el violero líder no es bueno. ¿Sabes por qué me cuenta que no es bueno? Porque yo puedo tocar todos los solos que él hace. Hace falta un violero malo para saber que otro violero es malo. Pero tiene una onda el pibe.
Sí.
Bueno,
pero hace lo que tiene que hacer.
Sí, pero toca a dos kilómetros por hora.
Igual, pará, hay otros temas donde toca mucho más.
¿Este es Ojeda?
No, lo escuché bien. Parece que toca mucho más.
¿Ojeda ese
que
toca?
No.
O
J.J. No, es Ojeda.
Sí, pero vi que...
Y cambia, sí no, cambia. Igual el solo de este tema lo hace Ojeda.
Ahora, es buenísimo el video. Vean el video, por favor. Las caras de la tipa hacen... Nada, es bueno.
El video es...
Parece un capítulo de Tom y Jerry, pero actuado. Sí.
Es hermosamente berreta el solo.
Ahora, tema de radio.
Sí.
Fabricado para la radio.
Está más cerca del punk que del rock este tema. Sí. En la actitud. Sí.
Vean el video del Bombi. Por favor, sacando la guitarra.
Bueno.
Epa.
Hay un detalle de este tema, que ocurrió un fenómeno sociocultural en Chile con este tema.
Sí, sí, sí.
Que los chilenos empezaron a difundir videos o cantar este tema cantando, en vez de We're not gonna take it, huevos con aceite.
Huevos con aceite.
Y limón. Y en el último recital que hizo Twisted Sister en Chile...
Vamos a cantarlo ya.
Huevos con aceite. Huevo con aceite y limón.
Hicieron mayonesa.
Y Dee Snyder cantó el tema con huevos con aceite.
Es un genio.
Es un ídolo.
El video es glorioso.
Es fantástico. Búsquenlo en YouTube.
Me dijeron que acá la cantan distinto.
Está en YouTube.
Es un músico
de hecho,
y una banda muy dedicada a sus fans.
Vos ponés el nombre de la banda, ponés Twisted Sisters en YouTube. Y uno de los primeros videos que aparece
huevo
es ese.
Huevo con aceite.
Increíble. Sí. Vamos a pasar al tercer tema, que es Burning Hell. Y acá las cosas se ponen serias.
Y esto es lo que yo digo con este tema, se ve que hay como es momento de transición en la banda. Venían de pensarla
muy Sabbath.
Claro, es muy Sabbath. Más viejo estilo. Y también pensado como para dar espacio para que haya show y que haya algo, ¿no?
Más oscuro.
Claro, y que haya un espacio para que o Disney hiciera algo o que... ¿Se entiende?
Igual el tema arranca denso, ¿verdad? Después se pone...
Sí.
Pero vienen mucho.
Bueno, bueno, la otra voz que pone acá, una voz más grave.
Sí. Me atragante.
Esto es más heavy metal. Porque si yo te digo, te pongo el disco anterior y te digo esta banda es heavy metal, me decís, ¿de qué me estás hablando?
Pero este tema sí es más heavy.
Claro, tiene progresiones oscuras.
Igual a mí se me pincha acá.
No, a mí este tema me gusta mucho.
Sí.
A mí también. Me gusta que arranque así y después se va a otro lado.
Sí.
Eso está bueno. You're gonna burn in hell.
Pero le falta algo, boludo, a este tema.
Para mí,
se pincha, boludo.
Le falta lo hitero. Pasa que lo escuchaste después de We Are Not Gonna Take It.
Sí, claro.
Es imposible que te parezca mejor, boludo.
Pero es como que lo encuentro vacío. Es decir,
bueno, a ver.
Yo tengo otros temas muy vacíos de este disco y no es este, precisamente.
Sí. Yo creo que ellos no eran tan buenos componiendo. Se nota que no, los hits los ayudaron.
Sí.
Porque si vos escuchás. A ver, el disco. Esto es muy parecido al disco anterior, ¿entendés? You Can't Stop Rock and Roll, que a mí me encanta, me parece un discazo. Pero bueno,
hay que traer el de los hits.
Y no, pero aparte por lo importante.
Yo me niego eso.
Sí, sí, bueno.
Pero por lo importante que fue este disco, traje este disco. Porque es el momento de quiebre de ellos.
Claro. Pero ves que le. Se me pincha.
No, o sea, no tiene complejidad compositiva.
El sonido de la banda es pinchado.
Sí.
O sea, no tienen complejidad compositiva ellos.
Lo que sí me gusta más. El bajo que las guitarras en esta banda. El bajista, sí, que no es ningún. Pero hay algunos. Te das cuenta en pasajes instrumentales. Mete un dibujito, las guitarras son recuadradas.
Sí, recontra.
No le agregan nada. Pero el bajista, para haber sido el plomo. Sí.
Ahora viene una parte que me gusta, que es, son los coritos que hace. Y esta bajadita. Este está bien, ¿ves? Acá llena.
Es el estribillo, es lo que tiene que estar bien.
Lógico, pero el resto es como que suena pinchado.
No, a mí este tema me gustó mucho. Tengo otro tema que.
Sí.
Sí, hay temas flojos. Sí. Eso se los reconozco.
Está muy bien el juego de las voces. Bueno, yo esto lo puedo tocar.
Pero sí. Solo. No es tan berreta como el otro.
No, pero igual, ya vos que escuchas metal, te das cuenta que este violero.
Está bien, pero es una banda de rock and roll, boludo.
No importa, boludo. Pero. En el rock and roll, el violero.
Si vos escuchás el segundo disco, vas a ver cosas más complejas.
Bueno, acá se olvidó. Lo desprogramaron este.
Y los agarró el tipo este. Los agarró la bandina, boludo. Tom bueno, la bandina.
Tom la bandina Werman.
Esto que viene me gusta mucho, ¿eh?
Tom Bleach.
Las vocecitas estas están muy buenas.
No, el tema está bueno.
Está muy bien.
Este tema está bueno.
Sí, a mí me gusta, boludo.
Si hubiesen comprimido el tema un poquito, comprimido me refiero a.
El sonido.
No el sonido, sino en sacar esas partes vacías que quedan.
Y pero la estrofa.
Y bueno.
Es un tema de estribillo.
Y no importa, hay que romper estructuras.
Sí.
Hay que ser pro.
No, sí, lo que tiene.
Estribillo
banda es que,
solo, estribillo, estribillo. Claro.
Lo que tiene esta banda es que en primer minuto y medio ya entendiste la canción. Sí, y claro. Todo lo demás es lo mismo.
Vamos a pasar al tema 4, ¿te parece?
Sí.
A Horror.
Vamos a pasar
Theory.
Al tema 4 y 5.
4 y 5. Sí, qué cosa rara, boludo. Esto es muy raro, ¿eh?
Sí. Para bueno. Mí quisieron playar algo cinematográfico y no sé.
Sí. Bueno, vamos a pasar entonces.
Que hay una relación argumental entre los dos temas.
Nunca encontré nada.
Raro.
¿Por qué los engancharon?
No sé.
Paralos si son dos temas.
Son dos temas más, claro.
Son dos temas.
Si hasta termina y empieza.
Sí,
hasta
termina y empieza, sí.
Psycho. Otro Black Sabbath.
Otro Black Sabbath.
Este es. Re Black Sabbath. Pero este se mantiene todo el tiempo el ritmo.
Sí.
Es más, de hecho, yo escuchaba este tema y decía, esperaba que entre cantara Ozzy.
Claro, con la risa esa de fondo.
Sí, es un tema que va ahí despacio. Y esta parte se llama The Beginning Captain Howdy.
Igual garpa mucho la voz, ¿eh?
Es medio teatral.
Sí. No, aparte, pensá que venían de 10, ya acá 12 años de tocar, haciendo show 6 noches por semana con show,
claro.
con propuesta escénica fuerte.
Bien.
Make Para mí este tema lo que le falta es una vuelta de tuerca después de esto.
Pues vuelve a lo mismo.
Vuelve a lo mismo. Es todo.
Pero en casi todos los temas les pasa eso. Sí. No tienen vuelta de tuerca en el disco.
Sí.
No hay esa partecita distinta.
Voy a adelantar un poquito al solo de guitarra que está bueno.
Es una buena banda para aprender a hacer solos.
Sí. Sí, eso es buenísimo, eso es verdad.
Pero está bueno, sé lo que me gusta, que es simple, pero el machaque que tiene de fondo está bueno.
No el solo, el machaque.
No, queda bien la combinación de los dos. Por eso me llegó bien este disco.
Casi todos los solos de rock tienen un machaque atrás, boludo.
Bueno, pero anda cagado.
Hicieron machaca la guitarra, machaca el bajo.
Pero en este, es decir, igual, es un tema medio sabatesco. Que a mí no me gusta Sabbath. No. Pero esto es como que es
cuando escuchas un tipo de temas, te das cuenta.
No, fíjate qué raro lo que logra Twisted Sister, que el Bumbi se está quejando de que algo es simple. No puedo creerlo.
Es que no es lo que espero en una banda de metal.
Bueno,
esto es un disco de pop que le subiste el volumen.
Y le pusiste distorsión.
Y lo peor es que a mí me gusta algo que es simple.
Claro.
Es
más raro. Sí, bueno. Están pasando cosas.
Bueno, pero es que a vos te puede gustar cualquier cosa. Porque vos sos el raro.
Sos el raro. El impredecible.
Claro. Bueno, si querés pasar.
Vamos a pasar a la segunda
parte.
A prima.
Se llama Street Justice.
Que empieza en el 3:45, tengo acá.
Sí.
Y empieza más o menos así.
El otro termina, sí. No es que están conectados. Este tema me gusta mucho más a mí.
Sí, más rockero.
Bueno, yo en este tema me aburrí mucho.
Este tema es muy. Es muy New Wave of British Heavy Metal.
Puede ser.
Eso me pasa a mí. Pero es como se toma su tiempo, ¿viste?
Sí, es que depende con qué ánimo vengas cuando llegas a. Sí. Esto se supone que era el final del lado 1.
Es el final,
claro, del lado 1. Es el final del lado 1.
Igual es raro que los hayan metido juntos. Quizás no les daba el tamaño y dijeron, bueno.
Lo acuerdo. No, yo cuando vi, uy, un tema de 7 minutos, tema prog.
Claro, obvio. Pero no.
Están prog dos temas.
Están prog que son dos temas.
Sí, sí. El Supper's Ready.
Para eso hubiesen enganchado todo el lado y era un tema de 15, 18 minutos.
Sí, toda esta primera parte es medio un embole, pero después cuando empieza con el poder, tipo, yo estoy, agito mi puño.
Claro, pues cuando llega ese momento ya pasó medio tema.
Sí. Claro. Acá es donde empieza el tema.
El trillo tiene su onda, pero sí. Ahí era un plomo. Estuvo muy básico la guitarra.
Sí.
Yo fuera de joda, lo pienso. Yo soy un guitarrista estándar a nivel
nacional. Eso es un gran.
No,
sos...
bueno, escucho lo digo. Cuando yo lo puedo tocar fácil.
Te decepciona.
Me decepciona. Yo
no... Bueno, lo voy a tener en cuenta, Bombi.
No, ya trajiste varios
voy a traer algo que...
donde me pasó la ola por arriba, boludo. Diría el 95% de lo que trajiste. Esta es la primera vez que me pasa.
Bueno, me gustaría dar vuelta al disco a mí.
Sí, da vuelta al disco, pero.
Ahora sí, pongo pausa.
Vas a tener que poner pausa.
O pongo un.
Porque este tema sí, sigue así. Sí, fade out. No tiene más nada. El tema que viene.
Sí.
Suena la fanfarra.
Yo lo primero que quiero decir es que quiero dedicarle este momento. A mi gran amigo Santiago Montero, que nos escucha desde Inglaterra.
Oh, ¿sí? England.
Alias, mejor conocido como El Chanta.
Engerland.
Lo que yo quiero hacer ahora, el video de este tema comienza, como estos videos de Twisted Sister, con una especie de película o
sí,
no
sí.
Sé, una cosa. Que hay un profesor que entra a la clase y se queja, es un profesor mala onda, y se queja de sus alumnos, que no sé qué, y ve a uno con el pin de Twisted Sister.
Sí.
Y... Si querés,
pongo pausa.
Pones pausa, porque yo el permiso que me voy a tomar es, yo quiero hacer eso, eso que dice...
La intro del video.
Claro, para que después pongas play.
Ponga
play. Y que sea así. Entonces, el profesor entra a clase, se acerca a un alumno con un chaleco, con un pin de Twisted Sister, y le dice,
What do you think you are doing? Twisted Sister? What kind of man desecrates a defenseless textbook? I got a good mind to slap your fat face. You are destroying your life with that garbage. All right, Twister Sister.
Muy bien.
I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. What do you want to do with your life? I want to rock.
Uno de los puntos más altos del podcast.
Perfecto.
Perfecto. Hasta se me babió todo.
Igual,
te faltan los ojos que se te salían. Este es el tema, boludo. Este es el tema.
Los dos, pero el otro fue más grande.
El otro fue más grande.
Yo conocí este primero.
No, el otro fue más grande, pero yo conocí este.
Salieron muy pegados igual.
Y este es mi tema, man.
Y los dos videos son buenos.
Yo era chico y me asustaba.
Bueno, sí.
Me daba miedo el tipo este.
Porque queda, en la escala queda mal con todo el mundo.
Sí. Snyder me daba miedo. El disco salió un día antes de mi décimo cumpleaños.
¿En serio?
Sí. 10 de mayo de 84. Temazo, ¿eh?
Es intocable. El tema es intocable. Intocable en el sentido de que no puedes decir lo que no se puede tocar. Intocable en que no le puedes decir, no le puedes hacer una crítica.
Claro, es,
que
es crítica bastante fácil de decir.
Es un tema perfecto. O sea, tiene todo. Tiene momento para el público. Tiene gancho. Tiene todo, boludo.
Es el bajo sencillo, pero le mete un
sí. Es medio quisero, ¿viste?
Sí, es re quisero.
Bueno, viendo un video actual de la última gira, en realidad, ahí me di cuenta que estaba Pornoy tocando la batería. Y el flaco habla, que es ultra fanático.
Ultra fanático de Sister.
De hecho, tiene un tatuaje, bueno, sí. Uno de los tantos en el tobillo izquierdo. Tiene el
Pornoy tiene
la TS, claro.
Y comentó de su última gira, que no sé si después lo vas a contar, de que terminaron de tocar el último show en México.
En México, Monterrey, sí.
Sí, dice que hubo un bajón ahí cuando se dieron cuenta que era su último recital.
Sí.
Sobre todo después de todo lo que contás.
Sí, sí, obvio. Es como...
De haber tocado tanto y tanto y tanto. Y además lo ves al flaco. Tiene mejor cuerpo que los cuatro juntos.
Y sigue teniendo voz.
Y sigue, canta sí, un poquito más bajo,
sí,
pero...
Sí, pero...
Dignísimo. Gran cantante.
Y se acerca a la hora de la baladonga.
Pero falta la parte de audience participation.
Sí, claro. Y es como, es el tema que en vivo dura 15 minutos.
Obvio, sí, sé que.
Obvio, claro.
Los del fondo, los de acá, los de la izquierda, los de la derecha. Los pi, los cock.
No, porque aparte, durante este tema en vivo, Snyder, cuando se quedan haciendo alguna rock, tipo esto con el público, mira todo el público y el que está sentado le dice que se pare, aunque sean 30.000. Le dicen, nadie puede estar sentado si hacemos este
muy
tema.
Muy bien.
Así que bueno.
Vamos con The Price.
The Price. El tercer sencillo, también fue single. Obviamente no le fue tan bien como a los otros dos. Pero bueno, tiene que haber una balada.
Tiene que haber.
Medio barreta, pero simpática.
Sí.
Eso me pasa, me suenan cosas barretas.
Sí, sí, sí.
Pero me da cariño.
Berretonga, la famosa berretonga.
Berretonga.
Sí, berretonga. Es un tema limpito.
Sí. Cumple con todos los requisitos de una balada.
Medio Scorpions, ¿no?
Es verdad, en el tono de voz se fue medio para el lado de... ¿Klaus Main era?
No,
Scorpions.
No, no. Muy 80. Tiene un sello.
Tiene la pasta linda. Se sacaba los temas así.
Casi Desmond Child.
Claro, claro, casi Desmond.
Igual si lo hubiese agarrado Desmond Child,
este sería el número uno.
Un disco impresionante.
Sí.
Le falta eso que Desmond Child sabía hacer, que era
embellecerlo.
Star Quality.
Star Quality. Eso, es un disco que está buenísimo, pero no
le faltó,
es.
Le faltó alguien.
O sea, tiene dos temas que son Star Quality.
Sí.
Pero bueno.
Pero para hacerlo más parejo faltó en la producción alguien.
Sí. Faltó más
la composición.
Faltó más modulación.
Claro. Exacto. Y el solo de guitarra en el minuto 2.35.
2.22.
2.22.
Fíjate que no tiene anotaciones de minutos, Ángeles.
No, no, lo intenté, pero no, no hubo forma.
Yo quiero confesar algo ahora. Este disco yo lo compré en su momento, por haber conocido, en esa época conocía los temas que pasaban, claro, nada más. Y lo devolví al otro día. Lo cambié por... No, hacía la que hacía siempre. No, lo compré por un amigo para cumpleaños, pero ya lo tenía.
Ya tenía.
No hubo caso.
¿Te acordás por cuál lo cambiaste?
No, pero no, seguramente habrá sido alguno de Bowie, uno de Duran Duran, sí, Big Country, Thompson Twins, algo de eso.
Bien. ¿Te parece que pasemos a Don't Let Me Down?
Dale.
Empieza así.
Doble bombo.
Sí.
Violas, violas.
Este me empieza, empieza mal este tema. Y es como que va subiendo después.
Pero es que una parte puede me hizo acordar otro tema. ¿Sabes qué me hace acordar en el espíritu? A Love Gun. Es como una versión
Doble time.
Tercermundista de Love Gun.
Incisivo estás, Mondio, ¿eh?
Sí, es medio así, pero bueno. I love what you got.
Es Logan
ralentado.
Todo igual, digamos.
Sí, sí, por eso no.
Para, a mí me,
acá se me bajó
mucho
mal.
Con, tipo, la, o sea, lo que proponen, pero después lo ejecutan.
Se pincha, ese es el tema. Es lo que pasa con la mayoría de los temas. Es decir, tiene dos hitazos,
sí,
un tercero que es la baladonga, que está bien, pero el resto es como un gran relleno. ¿Eso fue mío?
Sí, fue de allá.
No se escucha en la grabación.
Bien.
Claro, y lo que bueno, decías vos, que es verdad, pasó el estribillo y ya sabes que va a volver lo mismo.
Sí.
Bueno, está un poquito 2.22 que tengo, o 2.20.
Opa, opa. Una anotación
de Engel. Sí, 2.22 puse que hay un corte interesante. Espera, ahí va, ¿eh? Eso es.
Eso.
¿Verdad? Es todo.
Era digno de mención.
Vamos a, con la bestia.
Vamos con The Beast.
The Beast. Empieza así.
Tema número 8.
Ya por lo menos tiene detalle que el ritmo es distinto.
Sí. Y acá llega Dio.
Llega Dio.
Es Dio, boludo.
Es Dio. ¿Y sabes qué para mí también hay acá en este tema? Hay mucho Manowar en este tema.
¿Sí?
Vos sos más experto. Nosotros solo escuchamos el...
Claro. Este es Holy Diver. Escúchalo, ¿eh?
Sí, es Holy Diver.
Holy Diver, you're in love too long in the midnight sea. Estoy aprendiendo todo, ¿eh?
Pero esto, ¿no? Esta forma de cantar...
Es Dio, boludo.
Sí, pero de estirar lo épico... Esto es re Manowar, boludo.
¿Sí?
Es re Manowar.
Acordate que esto es del año 84.
Pero,
y Holy Diver es del año anterior.
Sí. Estamos de acuerdo.
No, lo escucharon, ¿no?
No.
Pero.
Hay un pequeño ladroncillo por ahí. Me parece.
Sí. Aparte.
Escuchá, boludo, la
aparte
intención de la voz, es Dio.
Sí, pero aparte son de Nueva York ellos. Dio.
Claro. Es Dio, boludo, no me jodas.
A mí me encanta este tema, boludo.
Está bueno, está bueno, no está mal.
Es de los que tengo como destacados.
Pero hablando de Manowar,
a ver,
te quiero tirar una de estas cosas que
rencillas.
Te gustan a vos. Este disco es del 84, en el 83, cuando ya habían sacado su segundo disco y estaban pegándola mucho en Inglaterra y no en Estados Unidos, parece que unas declaraciones de Manowar diciendo que no, que estos son maricas con maquillaje. Twisted Sister, que estaban en Inglaterra en ese momento, y los de Manowar también, sacan una solicitada retándolos a lucha callejera, a ver quién era un maricón.
Mira.
Al día siguiente. Y van los Twisted Sister.
Y Manowar no fue.
no maquillados, van de, sí, sí, de, sí, cuero, de cuero y jean. Y van tipo cientos de fans de Twisted Sister. Y los de Manowar no van, va la prensa.
No, boludo.
Y lo filmaban a Dee Snider abriendo los tachos de basura diciendo: a ver, Manowar, ¿estás acá? Manowar, ¿dónde están?
Buenísimo.
No, a ver quiénes son los más machos.
Muy buena Neda, muy buena, muy sí, buena. Sí, sí. Me encantó. Bueno, vamos a pasar al último tema, que es SMF, que no sé qué mierda es SMF.
Bueno,
SMF. Pues lo googleé, lo busqué.
SMF tiene que ser motherfucker, seguro.
Bueno, SMF es así. ¿Viste que yo te conté que los fans de Twisted Sister los iban a ver a todos lados, sí, todas las noches, y participaban en todo, pero todo, todo, ya eran casi familia?
Sí.
Ellos dijeron: nosotros podríamos hacer un club de fans, pero no tiene sentido hacer un club de fans, porque ustedes no son fans. Ustedes son unos sick motherfuckers. Entonces nuestro, vamos a hacer la agrupación que se llaman los Sick Motherfucking Friends of Twisted Sisters.
Bien.
Y los SMF son esos. Y yo creo que este tema ellos lo ponen acá como, porque acá ellos se separan de lo que venían haciendo y se, sí, vuelven muy mainstream. Y sabían que iba a pasar algo así. Entonces, como para decirle a sus fans: no nos olvidamos de ustedes y estamos acá gracias a los
fans. Ah, cierran el disco dedicándoles este tema.
Un homenaje.
Vamos con,
le da otro valor al...
Igual
la batería en ese tema.
Sí.
Podría ser un tema de AC/DC, sí. De esta forma de empezar un tema de Ray DC.
Bueno, si hay una búsqueda en la... En la,
sí. En escuchable el disco, ¿eh?
Es amable. Hace medio plomo, pero,
sí, pero a mí sí, justo es este tema me aburre.
Ah, bien encantado.
¿Sí?
A mí me gustó.
No, ese no me parece para cerrar un disco, sinceramente.
Hemos tenido muchos discos con temas que cerraban mal.
Sí.
Buscan algo más que hacerlo derechito.
No, está bien, está bien.
Eso lo celebré.
Es
lo
un
celebré.
Tema más interesante.
Sí. Rítmicamente hablando.
Me gustaría hablar un poquito de la tapa del disco.
Sí.
Por favor, te lo pido.
Mira, yo
y la contratapa que me gusta. Sí.
Yo busqué data de quién y cómo. No encontré mucho.
¿Qué tiene un hueso?
La dirección de arte de la tapa es muy desagradable. De un tal Bob Dufrin. Y en la tapa nada, podemos verlo a Dee Snider como con su vestimenta de show, de recital, salía vestido y pintado así, sí, con su lunar falso gigante. con un hueso con carne. Stay hungry, mantente hambriento. No sé bien qué quisieron hacer. No sé ni dónde está.
Me gusta más la contratapa.
Sí, la contratapa.
Y la contratapa, si la podemos mostrar en la cámara, son ellos, pero vestidos con sus chalecos de jean y sus jeans, sin maquillaje, en un, con un galpón, con una mesa, con
una luz que lo,
con cenital. El mismo hueso.
¿Ah, sí?
Y con Dee Snider
y una rata abajo.
Claro, y una rata abajo.
Buenísimo.
Hay cosas curiosas que si te fijas. El Ojeda tiene. Está con zapatos de vestir.
A ver,
cualquiera.
A ver.
Zapatos de vestir.
Sí, boludo, es verdad.
Pero era medio New Wave.
Bueno,
eso, que no tiene que ver con
ellos. Ellos empezaron con eso y qué sé yo. Lo otro que es interesante, que acá como están vestidos, que no, salían a tocar de otra manera ellos. De
muy
hecho,
bueno.
Si vos te fijás cómo salían a tocar en los videos estos que viste, sí, que Dee Snider sale de rosa. Eran tipo Power Rangers, porque uno era el verde, otro,
sí,
era amarillo.
Sí, es verdad. Y cada uno con su pintura alegórica.
Claro, bueno, este look es el que ellos tienen en videos del disco anterior, de You Can't Stop Rock and Roll. Que salían así.
Acá en el look está más cerca de los Ramones. Que
sí, sí, claro, totalmente.
Bueno. Y pero bueno, Nueva York de los 70s.
Es lo que mamaron.
Es lo que mamaron. Bueno, y así termina el disco con eso. Les cuento un poquito qué pasó después.
¿Qué pasó después? Eso.
Bueno, como les dije, con este disco la pegan, pero la mega recontra pegan. Es como de pasar de nada durante 10 años de ser una banda de bares, de tocar covers, 4 millones de discos. ¿Entendés?
O sea, más de los 800.000 que le había dicho.
Lo que pasa es que fue, a ver, este disco fue un éxito, a ver, por esos dos hits realmente.
Totalmente, sí, en esa época dos temas
que movían. Yo creo que se mezclaron muchas cosas por MTV. Porque es un disco que está construido para que sea un éxito. Pero como bien hemos visto, yo creo, yo es una banda que los amo a estos chicos. Y a Disney para mí es un ídolo total, máximo.
Muy buen showman.
Muy buen showman. Pero es una banda que podemos ver que les falta una, un shape para ser una banda legendaria, sí, ¿no? Entonces,
vamos, Bombi.
Y aparte, estuvieron tantos años tratando de conseguir un disco que yo creo que en el momento en que ellos ya pegan esto, su propuesta ya era, empezaba a ser de modé.
Bien.
Pensá que ellos este disco lo sacan en el 84, todo maquillado, qué sé yo, proponen eso. Kiss ya se había sacado la pintura.
Hace un año se había sacado la pintura.
Sí, ya sea, es esa propuesta estética ya no. Estaba pegando el heavy metal más macho o más Maiden o más Metallica. El thrash metal ya
estaba apareciendo.
Bueno, en este año salió el Ride the Lightning.
Claro.
Ya, es como que.
Sí. Sí, pero por ahí con eso se fueron más para el lado del glam.
Y bueno, entonces la banda acá se convierte en una banda buena onda para niños, adolescentes, rebeldes.
Claro.
No para rockeros, ¿entendés? Claro. Ellos ese planteo lo tenían más antes, cuando eran una onda más de
fines de los 70, claro.
Sí, principios de los 80, fines de los 70. Entonces, nada. Pero con este mainstream zaraza, los tipos sacan en el año siguiente un segundo disco. Su disco siguiente que se llama Cameron Play, que es muy lindo. El arte de tapa es buenísima. Es como una foto desde arriba de una alcantarilla que salen las manos de Dee Snider así.
Sí.
Y que la alcantarilla la puedes abrir y tipo está Dee Snider.
Ah, sí, sí, sí.
Muy gracioso.
Sí.
Entonces, como le metieron mucha producción, al punto de que hay un hit, el hit de ese disco se llama Big Rule to Your School, de vuelta, muy para adolescentes.
Claro.
Y en ese tema, en el video, ves artistas invitados que están Alice Cooper, Brian Setzer, Clarence Clemons, Billy Joel.
Cualquiera, nada que mezcla una licuadora.
Pero el disco le va mal.
Sí.
85 ya
pasó. Lástima.
Pasó. Y ahí, con ese disco, comienza la decadencia de la banda. La gira de ese disco fue un fiasco y AJ Pero se va.
Sí.
Y en el 87 sacan lo que sería su último disco de estudio, que se llama Love Is for Suckers, que es un disco más ochentoso, si querés. A mí me encanta.
¿Tiene teclados?
Tiene teclados.
Alguno debe tener.
Tiene más efectos. Está más producido, digamos. Claro. Es menos crudo. Y le da tan mal ese disco que en octubre del 87 Dee Snider se va. Y la banda se desarma. No volverían nunca a grabar un disco de estudio. Salvo hay un especial de Navidad que sacaron muchos años después. Pero bueno, y en el 2001 se vuelve. O sea, fines de los 90, 97, 98 se empiezan a ver, bueno, podemos tocar en algún lado, juntarnos y nada más. Bueno, en el 2001 empiezan a tocar shows y empiezan a hacer como o giras o shows puntuales. Pero dicen, somos una live band, no somos más una banda de grabación. Y nada, de 2000 para acá giraron, tocaron, hicieron, sacaron el especial este de Navidad, sacaron recompilados, reediciones, se reeditó este disco. En el 2005 creo que fue. Y nada, y en el 2015, durante una gira, AJ Pero se muere de un ataque al corazón mientras dormía.
En el ómnibus, me parece.
Estaban durmiendo ahí en el viaje entre ciudad y ciudad y se muere el chabón. Y bueno, y hacen la última gira de Twisted Sister en el 2015-2016. Con, Mike Pornoy de
Dream Theater,
y Wiley Dogs, que se sacó las ganas. Y su último recital es el 10 de noviembre de 2016 en Monterrey, México.
Hay un detalle que yo había escuchado en su momento, que justamente algo le pasó a Cheap Trick, que hace no muchos años lo grabaron de vuelta este disco.
Sí, lo grabaron.
Lo regrabaron.
Sí. Está regrabado y un par de tonos o un tono más
sí,
abajo.
Sí, pero para que suene más crudo como ellos consideran que la banda sonaba en vivo. Que es lo mismo que Cheap Trick con el segundo disco hizo lo mismo.
Hicieron lo mismo.
Lo que pasa es que nunca lo sacaron porque puso problemas, pero si vos buscás, está para cargar. Y es el segundo disco mucho más crudo.
Mirá.
Claro.
Grabado por ellos. En
sin la lavandina.
Sin la lavandina.
Sin la lavandina.
Sin bleach.
No pasteurizado.
No pasteurizado.
Bueno, muy bien.
Y nada, pero es una banda que, si bien no es, de vuelta, no está al nivel de otras bandas de metal o de rock pesado.
Pero es una banda que marcó un momento.
Que marcó, y este disco marcó.
Es muy 80.
Es muy 80.
Y una banda que mucha gente conoce. Tú dijiste, la del chabón grandote,
de rubios. Claro. Todos, por lo menos lo de mi generación, lo de la tuya, y no sé si alguno de tu generación, sí. Tienen esa imagen de ver
Music
21, MTV.
Yo que me muevo mucho en el rock, vas a cualquier bar rockero, boliche rockero, y te ponen cualquiera de esos temas y todo el mundo explota.
Sí, explota, lógico. Sí, son muy conocidos.
Temazo, boludo.
¿Y qué nos recomendás tú para los que nos gustó este disco?
Bueno,
El primero, obviamente.
A ver, yo tengo dos recomendaciones. O el anterior o el siguiente, básicamente.
Claro.
Bueno, si quieren algo, algo distinto, que a mí me gusta, después que me el orto, pero distinto del último, Love for Suckers, a mí me gusta. El que sigue, lo que tiene es todo más onda, We Are Not Gonna Take It, es más, claro, más así.
Pegamos en este, vamos por acá.
Claro. Claro. Es más, es como el thrash de Alice Cooper, es ese planteo.
Claro.
Y el anterior, para mí, es como el que mejor muestra lo que ellos quieren hacer. El You Can't Stop Rock and Roll, que es un disco más de heavy rock pesado.
Claro.
Tampoco hay mucho para elegir, porque tenés el Under the Blade. El Under the Blade, sí, el disco está bastante bueno también. Aparte, lo que tiene es que ese disco, que lo grabaron en un granero.
Sí, eso me encantó, lo quiero escuchar.
Es un disco que estuvieron 10 años componiéndolo.
Claro.
Entonces, es como que los temas por ahí son nada, más trabajados.
Bien.
Pero no, si tienen que escuchar uno, escuchen el anterior. You Can't Stop Rock and Roll. De hecho, casi traigo ese disco yo, pero fue como bueno, vamos. Como que la historia tenía sentido terminarla.
Claro. Bien.
Por todo lo que les pasó.
Mi querido Bombi, ¿qué te pareció este disco? Ya lo tuviste.
Lo tuve y lo devolví el otro día.
Ya eso me dice mucho.
Hoy lo escucho con mucho más cariño. Obviamente, con todos los años que pasaron en medio, te vas olvidando las cosas que odiabas.
Sí, sí.
Y la verdad que sí, me parece un disco que tiene muchos costados flojos, pero es agradable.
Sí.
Es flojo, pero agradable. Es una combinación medio rara, pero. Y bueno, tiene esos dos caballos de batalla que intocables.
Totalmente. Intocables desde el punto de vista de que no se los puede tocar.
Sí, no, o sea, me criticas esos temas y te voy a buscar.
Claro. Qué loco, ¿no? Que hayan hecho tipo esas dos cosas que son de Disney. No puede ser.
Y es verdad que esos temas suenan nada que ver con el resto del disco. Nada. O sea que hay un ghostwriter.
Sí, ojo, si vos lo escuchás en vinilo no pasa. O sea, pero si vos lo escuchás en Spotify, por ejemplo, I Wanna Rock está como en otro nivel de volumen que los demás.
Ah, ¿sí?
Como que lo metieron de otro lado, ¿no?
Le dieron pinche.
Sí, sí, sí.
Pero así que...
En el vinilo está parejo.
Sí, el disco no me dejó mucho... Me trajo más,
no, más, re,
más
recuerdo,
nostalgia que otra, claro, cosa. Pero la verdad fue divertido.
Es un disco muy fácil de escuchar. Aparte es cortito, dura 38 minutos.
Como me gustan los discos cortitos.
¿Tu tema preferido?
¿El mío o el de
El tuyo.
El mío. I Wanna Rock.
Bien.
Olvídate.
Bombi. ¿Tema preferido?
Sí, lo que pasa es que me tienen tan poderosos los dos, pero...
Si no vale decir...
Si no vale I Wanna Rock.
Ok, si no vale...
Y tampoco Huevos con Aceite.
La idea era elegir ninguno de esos dos.
Ni claro. Huevos con Aceite, ni...
Si no vale eso, porque es obvio, The Beast.
Mirá vos, bien.
Para mí, fuera de esos dos, pues es Burning Hell.
Burning Hell, bien, raro. Pero bien.
¿Vos, Angelito?
No, a mí el disco me gustó de entrada. Me gusta mucho la voz de Snyder.
Sí,
es excelente.
Es un tipo muy, muy afinado, muy le pega todo bien. Pero aparte, pero tiene esa cosa rasposa, tipo como, sí, no sé, como... ¿Cómo se llama este pibe del pop? Bueno, ya me acuerdo.
Te están llegando a los 40, tú. Te están llegando a los 40.
Bueno, bienvenido.
Welcome to my world.
Esa voz rasposa, arenosa.
Pero la maneja, pues la tira cuando...
Claro, claro. No, y aparte tiene otras voces, ¿viste? A veces
sí,
grave.
Sí, la grave me gustó también. Sí, sí.
Bien, les contaba que el disco me gustó, es decir, muy linda voz. Las dos temas que ya conocemos todos, obviamente no hay que decir mucho más. El resto me pinchó un poco. Puedo llegar a decir que hay partes que están buenas, pero en sí resultan aburridas. O que le falta producción. Yo creo que si le hubiesen puesto una vueltita más de rosca y todos esos 10 años que yo no conocía, que estuvieron para hacer el primer disco, quizás lo hubiesen invertido en la producción de este segundo, hubiese sido un gran
disco. Más parejo el disco.
O un tercer disco, perdón.
Más parejo el disco.
No, pero acá hemos agarrado Atlantic, digamos. O sea,
claro.
De hecho, yo creo que esos dos temas se los produjo Atlantic y después le dijo meter lo que quieras.
Meter lo que quieras, claro. Y bueno, el tema que más me gustó, el que más me gusta es I Wanna Rock, obviamente, y We're Not Gonna Take It. Y el tercero, digamos, sería Stay Hungry, que es el con el que abre, que me parece que es un buen tema, dentro de todos es el más parejo.
Bien.
Así que, mis queridos amigos, lo único que me queda para decirles es que...
I Wanna Rock! Pero pará, quiero decir una cosa.
Sí.
Escuchan si escuchan esto ahora... quiero decirles que hoy es un 17 de marzo.
Sí.
El 26 de marzo, martes, dentro de 9 días, va a tocar Dee Snider en el Teatro Vorterix.
No.
Haciendo clásicos de Twisted Sister.
¿En serio, me decís? Sí. Vamos.
Vamos.
Yo voy, ¿eh?
Así que tenemos que, muchachos y muchachas.
¿En serio, me decís? ¿Qué día? ¿27?
Martes 26 de marzo.
¿Martes 26 de marzo? Sí. ¿26 de marzo no es sábado?
No. 23 sábado.
23, que toca Paul McCartney. Bien. Voy.
Vamos.
Así te lo digo.
Vamos a hacer el aguante y a cantar I Wanna Rock.
Bueno,
y
huevo,
vamos a cantar huevo con aceite.
Huevo con aceite, por favor. Qué buena noticia. No te quiero tanto, boludo.
Así que eso, sépanlo. Si lo escuchan antes de salida, todavía están a tiempo de,
sí, por
de
favor.
Ver probablemente la última vez que venga.
Perfecto.
Así que eso.
Bueno, mis queridos amigos, hemos finalizado la primera parte de nuestro programa número 20, nuestro disco 58. Así que, ¿algo más para decir? ¿Nos pueden escuchar
sí,
dónde?
Nos pueden escuchar en Spotify o en Audioboom o en iTunes o en... Nos encuentran en Twitter, nos escriben y nos putean y nos dicen eso y nos regalan discos.
Que nos puteen. A mí me putean mucho. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué a mí?
Porque te gusta el pro.
¿Cómo? No, boludo. No. Obvio. Sos un irrespetuoso, qué sé yo. Ustedes no, ustedes son muy respetuosos. No. La puta que los parió.
Yo miro esas conversaciones y como pochoclo.
Sí, obvio, boludo. Claro, eso, no igual me encanta, boludo. Sí, sí, amo, sí. Es parte de mi vida.
Así que eso, putéennos, escríbanos, mándenos historias, mándenos fotos o videos con sus discos y con su memorabilia. Que nos encanta.
Evangelicen el podcast. Sí. Es decir, digan a sus amigos que existimos, que la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor.
Cariño.
Y recibimos mucho su cariño y nos hace mucho.
Totalmente.
Bien. Así que bueno, gracias y eso. Eso.
Excelente. Bueno, mi nombre es Ángel Amén, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarino, soy el rey Tut, el fanático del rock y el metal.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.